Yo no me cansaré de repetirlo. Es verdad que vibramos con el Mundial, porque vibramos. Pero con todo por la radio en la ventana, yo también vibro.
Normal.
Ahí lo dejo. Tony Martínez, buenas tardes. Yo,
buenas tardes.
Eres humano.
O sea, normal, ¿sí? Hombre. No, ¿eh? No te duela.
No.
Cabeza.
Hoy estamos aquí para vibrar. Hermanan Jaumá, Íñigo Espinosa.
¿Qué tal?
Xavi Puig y Quique García. Hola. Luis Piedrahíta, Iñaki. Hola. De la Torre, Marta Estévez, Mario Panadero, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide, Juan Carlos Vera y Tony Suárez, todos uniendo la voz en una misma vibración para hacer Mec Mec.
¡Viva la madre que te parió!
¡Fea política activa!
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tenemos a huevo.
¡Zach Yurkipa!
¡Idiomas, querida!
¿Te parezco una persona incomunicada?
¡Madre mía!
¡Ay!
¡Mec Mec!
¡Ay!
¡Ay!
Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
Con eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
¡La disuera una hostia!
Menos caritas, está muy bien. Menos caritas, ya digo.
A ver, voluntarios para cantar greguerías. No, voluntarios no, que las cante Iñaki de la Torre.
Venga, venga. Voluntario obligado.
Fuera.
Pues listo.
¡Greguerías!
Pues nada, buen trabajo, Iñaki.
Gane nada.
Venga, empezamos la greguería. A ver, con el calorazo que pega, ya ni nos extraña esto que nos cuenta Nathan Beach.
El pollo se ha metido él solo en el horno, ya total, ¿qué más da? Sí.
Una última hora, la que nos aporta el gran Ignatius Farrey.
El juez Peinado le retira el pasaporte a Begoña Gómez y se lo da al Dama para que tenga dos.
Es el turno de Resaca Oficial, que tiene muy claras sus preferencias.
Al verano le quita sus 40 grados, la masificación, las peleas por los hoteles, aguantar a los niños sin clases, las cucarachas, los mosquitos, las quemaduras, las caravanas para la playa, y es mi estación favorita.
Team veranito. Bueno, ahora un padre que anda así como mínimo disperso. Escribe Jimmy Ruenao.
Le hemos hecho venir al colegio porque creemos que no se preocupa lo suficiente de sus hijos.
¿Qué hijos?
Se veía. Se veía venir. Y acabamos con el gripao, que tiene una teoría conspiranoica.
En mi barrio nunca hay aparcamiento libre. Y creo que hay gente que saca el coche del concesionario, lo aparca aquí en mi calle y ya nunca más sale de casa.
Pues no lo descartes, no lo descartes.
No.
Venga, las noticias del Mundo Today, que pasen.
Los geólogos alertan de que la Tierra solo puede soportar 200 sombrillas clavadas más. La sombrilla 201 rompería el tejido magmático terrestre y abriría una brecha con consecuencias impredecibles, alertan los expertos. Y si viene una racha de viento, estamos perdidos, añaden. El Instituto de Empresa incorpora una asignatura de supervivencia en la cárcel.
Actualmente, los empresarios que acaban en prisión, un porcentaje muy alto, no tienen ningún conocimiento teórico sobre el tema. Y se espera que la próxima generación esté mejor preparada para ese habitual trance.
Ryanair cobrará 10 euros por cada dedo que vaya en la cabina al considerarlos equipaje de mano.
La compañía no descarta añadir el concepto de equipaje de pie para cobrar también por los dedos de los pies, los calcetines y los zapatos.
Apuntan a su hijo a la guerra de Ucrania porque ya no había plazas en ningún campamento de verano.
China admite que no ha vendido un solo coche eléctrico en España porque no puede competir con viajar en alza.
Feijóo niega conocer a Pedro Sánchez tras filtrarse una foto suya con él.
La IA habrá robado ya todo el material de Chiquito de la Calzada porque ha empezado a decir Fistro y Handemort de manera arbitraria.
Los españoles podrán marcar la casilla de Aldama en la declaración de la renta.
Los podólogos desaconsejan morir con las botas puestas.
Los españoles exigen al gobierno un techo para su ventilador de techo.
Bosques, selvas o desiertos,
lugar que me cuida desde la raíz. Yo me hago rama, siento que crecí. Muevo los hilos, tejiendo mis costuras que guardan mis pasos y tropiezos.
Si para algo sirve el verano, desde luego es para trazar rutas. Luego ya veremos si las seguimos o no. Así se llama esta canción de Marilia Monzón, Trazando Rutas. Mm. Y veréis, la cosa es que precisamente mañana nos visita Marilia Monzón en la Ventana de la Música desde El Sauzal, en Tenerife. Pero no viene sola. No. Viene acompañada de precisamente Marilia Andrés. La de ella baila sola. De Marilias va la cosa mañana.
Dos Marilias, mira.
Precisamente sí, Marilias. Sí, dos Marilias para ti.
¿Qué hemos hecho con Francina?
Yo no se lo he enseñado.
Surcando mares. Bueno, eso será mañana. Hoy hay que hacer un poco de justicia. Así como Jordi Carbó nos ha estado contando cada día el calor que hace y lo hemos estado repitiendo aquí, es justo decir también que se ha cumplido su pronóstico. Ya hace menos.
¡Ay, qué alegría!
Aunque sigue haciendo.
¡Ay, qué disgusto!
Pero no tanto.
¡Ay, qué alegría!
Así podríamos echar la tarde, pero que lo cuente él.
Descenso acusado de la temperatura en el centro y oeste de la península. Las máximas hoy serán unos 10 grados más bajas que ayer.
¡Viva la madre que te parió!
El matiz tiene importancia.
Es decir, pasaremos de calor sofocante a calor propio para estas fechas.
Pasamos de calor sofocante a calor propio. Ahora sí, es verano. Si es día de hacer justicia, seamos justos. ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos del estrecho de Hormuz y de Donald Trump? ¿Quién sabe decir? Pregunta retórica. ¿Quién sabe decir? Y es una pregunta que deben plantearse también los oyentes. ¿Quién sabe decir si en estos momentos el estrecho de Hormuz está abierto o cerrado? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Está abierto gracias a los acuerdos de paz? ¿Está cerrado por los ataques de Israel en el Líbano? ¿O está parcialmente abierto? Imaginaros que sois propietarios de un barco, de un petrolero. Tenéis que llegar a China. Tienes que llevar el petrolero desde Benidorm hasta Pekín. Del éxito de esta misión depende no solo la prosperidad de tu empresa, los puestos de trabajo, tu fortuna e incluso la posibilidad de que estalle la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Se habrá exagerado, pero esto es lo que decíamos hace un mes. Estaba a punto de estallar la Guerra Mundial. Llegaron los casos Coldo, Ábalos, Zapatero. La Tercera Guerra Mundial dejó de ser una preocupación. A lo mejor habría que dar el Premio Nobel de la Paz a Ábalos, porque gracias a Ábalos ha desaparecido la guerra de las noticias. El estrecho de Hormuz está abierto, cerrado, parcialmente abierto. Y en su caso, ¿qué hacemos con el barco? China nos espera. Bueno, yo os lo digo, el estrecho de Hormuz está... ¡parcialmente abierto!
¡Ey!
Hay una ruta que está abierta y otra que no, parcialmente abierto. Sabéis que esta hubiera sido la respuesta que hubiera dado la mayoría. Porque hay un mecanismo mental, un mecanismo psicológico de aversión a los extremos. Cuando vamos a un restaurante, nos dan a elegir entre tres vinos, ¿cuál pedimos? El del medio, para no parecer ni muy prepotente ni un tacaño. Ojo con esto porque en algunos restaurantes el vino del medio tiene un precio más alto del que correspondería. Te ponen ahí un vinagre y dicen, no, es el del medio. Digo, no, cuidado. Coldo García siempre pedía el más caro. Decía, póngame dos, y aquí tiene una chistorra.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ay, ay, ay. Coldo, hay que seguir confiando en la democracia, lo dice el rey.
Debemos seguir confiando, sobre todo en estos días, permitidme la expresión, un tanto oscuros.
El rey habla de días oscuros. El Congreso de los Diputados ha pedido hoy que Pedro Sánchez dimita. Todo tiene un aire crepuscular. Y
sobre el caso Zapatero hay algo hoy muy controvertido, y es que se ha incorporado a la investigación judicial un nuevo informe con un anexo de 1000 páginas. Un anexo de 1000 páginas con conversaciones de WhatsApp entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria Gertrudis Alcázar.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena.
Es información privada, es información particular, digamos, pero forma parte de una investigación judicial que es secreta y se ha difundido públicamente.
¡Viva España!
Hace una semana, sabéis que Zapatero declaró ante el juez, era una declaración secreta, al día siguiente se publicó, esto ya se da por normal. Ayer se ha dado un paso más, se han divulgado en bruto, sin filtrar, las conversaciones y agendas de Zapatero y su secretaria.
¡Madre mía!
El juez ha reaccionado, dice que se ha hartado.
¡Hasta los huevos!
Ha dicho que va a investigar muy seriamente.
¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía!
José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho a su abogado: ¡corre, plátano!
¡Corre, plátano!
Y ha pedido la nulidad de toda la causa.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
La defensa del expresidente denuncia que se han vulnerado sus derechos fundamentales, también los derechos accesorios y hasta los derechos torcidos. Se han publicado claves de correo electrónico, cuentas bancarias, cenas privadas, cualquier disparate que dijera.
Viaja al centro de la Tierra, lo escribió Julio Iglesias.
Se ha destacado también que entre esos mensajes aparece que he constatado que Zapatero iba a la peluquería, habráse visto, maldito rojo. Este es un dato que ha querido subrayar el ministro Óscar Puente.
En el día de ayer se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Sobre las cejas de Zapatero hay todo un mito. Él presumió de cejas en el Senado cuando le interrogaban senadores del Partido Popular.
Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado. ¡Qué obsesión con mis cejas! No se han olvidado cómo les gané con las cejas las elecciones.
Bueno, ahora lo habéis oído, se viene arriba, pide la nulidad de la causa, que se anule todo y que las joyas se las colgará de tú, ya sabes.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Ya veremos qué sale de ahí, pero hay algo favorable, algo favorable a Zapatero, algo positivo.
Algo pequeñito.
Bueno, pequeñito o no. Si se divulga un año de conversaciones privadas por WhatsApp, y lo más llamativo que aparece es que vas a la pelu y que te haces las cejas, la cosa no está tan mal para ser un peligroso delincuente internacional. El juez dice que la habilidad de Zapatero como delincuente se demuestra en que no deja rastro. Sería el vampiro rosa. Pero hay algo que tampoco cuadra con esta descripción. ¿Cómo puede ser que un delincuente tan astuto, según el juez, tuviera las joyas en la caja fuerte del despacho?
Me gusta la casa fresca.
Si alguien tiene unas joyas de origen ilícito y sabe que le están investigando, ¿las tiene en el despacho?
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoso!
Yo las llevaría al trastero, por lo menos. O se las dejaría a Íñigo. Le diría, guárdame esto unos días. Claro. Sobre las joyas, hace una semana, Zapatero le dijo al juez que necesitaba una semana o 10 días como mucho para poder documentar el origen.
Monísima, monísima, monísima.
No se sabe si ahora que ha pedido la nulidad, todo ese plazo de 7 días o 10 días sigue vigente. ¡Ha hablado Ábalos! ¡Hombre! ¡Ha hablado Ábalos desde la cárcel!
Estos días un tanto oscuros.
Ya son oscuros para él. Si dice que los jueces del Tribunal Supremo estaban predeterminados a condenarle.
Porque en definitiva estaba predeterminado.
Que le han condenado porque sí.
¡Me han cogido manía!
Que le condenan por ser él.
¿Por qué me decís esto? Es porque soy negra, ¿verdad?
Y que no es tan mala persona.
Le faltó decirme que yo era Hitler.
Os recuerdo que hace solo 3 días, Víctor de Aldama, contentísimo al no tener que entrar en la cárcel, y además quedarse con el dinero robado. Sabéis que él mismo lo explicó en la televisión, muy orgulloso.
3.700.000 euros de las mascarillas, obviamente. Y luego, pues a lo mejor 2 millones más. Ha habido que pagar impuestos sobre esos 3.700.000 euros, casi 1.800.000 euros. El resto, obviamente, me lo he quedado yo.
Joder. Obviamente. Bueno, con esa euforia, Aldama animaba a otros delincuentes a confesar y colaborar con el Tribunal Supremo.
Y el mensaje lo he lanzado adrede. Obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, por Leire Díez, pero también lo he lanzado por José Luis Ábalos.
Pues Ábalos, de momento, no ha recogido la invitación de Aldama. Ábalos no canta la Traviata. El 21 de julio, dentro de casi 4 semanas, está citado ante el juez el empresario Julio Martínez, del caso Zapatero. Nadie sabe si en este caso habrá Traviata. Es que a veces se producen casos de imitación. Uno hace lo que ve otro. Sobre esto nos cuenta algo Cristina del Casar.
Roberto Pelta, doctor y autor del libro Historia de las Partes Bajas, ha contado en ser historia que Luis XIV, el famoso Rey Sol, puso de moda entre la nobleza del siglo XVII operarse de fístula anal. Pelta también ha contado que el barbero cirujano que intervino al monarca estuvo meses ensayando con condenados para dominar la operación. Una operación que se hizo en Versalles, sin anestesia, y que tuvo la mirada de varios miembros de la corte. Parece que les fascinó tanto y sobre todo que era tan grande el impulso de imitar al rey que aristócratas con y sin fístula querían operarse.
Claro, es información difícilmente verificable, ¿no? Porque dices, no, me he operado de la fístula como de la fístula anal como el rey. Dices, a ver, no, es difícil verificarlo. Lo que se puede verificar es lo que hace cada día aquí especialista secundario.
Todo por la queja. Sácalo.
¿Esto qué es?
Todo por la queja. Todo por la queja, Francino. Bueno, aquí en Todo por la Queja es una sección donde damos a los oyentes la oportunidad de quejarse, de exponer una injusticia, digamos, públicamente. Es el derecho a la pataleta que damos en la radio. Aunque no sirva de mucho, pero ellos se desahogan y nosotros hacemos un poquito de show radiofónico con su desesperación. El primero, esta persona que quiere quejarse en antena, es Anselmos, que denuncia que existe una doble vara de medir entre Javier Bardem y él. Anselmos, buenas tardes.
José, buenas tardes.
A ver.
La doble vara, ¿no? Sabéis que el otro día Bardem pues dejó su huella en el cemento del Teatro Chino de Hollywood.
Sí. El primer español, además, en hacerlo, ¿no? Es un cacho de cemento, digamos, fresco, ¿no? Frente al Teatro Este, y la estrella allí graba sus manos y sus pies. Eso es lo que hace.
Sí, pues lo hablabas de del mimetismo del 14 y tal. Pues
yo
lo mismo. Yo añadí el culo.
Vale.
Es lo mismo que Bardem, pero el culo. Vale. También en el cemento fresco dejé mi impresa en mis manos, mis pies y mis dos nalgas.
Las dos nalgas, vale.
Y mientras don Javier Bardem recibí aplauso y honores, ¿qué recibí yo?
Nada, claro.
Con malos modos, improperios, agarrones, una bofetada y toda la tarde en comisaría.
Una bofetada y toda la tarde en comisaría.
Y ahora más tengo una denuncia. En contra.
Claro.
No a favor, no, en contra.
Que estas son las malas, las que joden.
Las malas, en contra,
no a favor.
No la de Aldama, no, la de Ábalos.
Vale.
En contra mía.
Por puntualizar, en tu caso el cemento fresco ese no era en Hollywood, ¿verdad?
No, en Hollywood yo no voy. No, en el paseo principal de aquí de Molina de Segura, que lo están reformando.
Y tú quisiste hacer como Bardem, vale,
bueno,
claro.
¿Por qué no? Sí. Y esto es que, permíteme decirlo que lo diga así, este es una mierda de mundo.
Mierda de mundo.
Que se podía decir. Virgelmo ha dicho, sí se puede decir mierda.
Mierda de mundo.
Mientras las estrellitas de Hollywood puedan hacer lo que les salga del níspero, los ciudadanos de pie, ¿qué?
Nada, pues cumplir las reglas. Nos obligan a cumplir las reglas. Sí, es una mierda de mundo, cierto. Tienes toda la razón.
Se nos pisotea. Y nada, que gracias por permitirme el desahogo.
Solo faltaría.
Y si queréis aportar a mi denuncia, tengo abierta una cuenta en una plataforma de micromecenas.
Nos encantaría, pero es que tenemos más oyentes. Muchísimas gracias, Anselmos. El otro oyente se llama Púnico. Qué bonito nombre.
Púnico,
buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Ay, muchas gracias.
Hola, Puni.
Cumplido,
qué bonito nombre, Púnico. A ver, ¿de qué nos querías hablar tú? La queja.
No, mira, hablando de teatro, que también habéis hablado. Un ratito, sí. mi queja va por ahí, ¿no? El otro día asistí a la primera función de teatro en 3D.
Primera función de teatro en 3D. Yo pensaba, soy un ignorante en esto, pero yo pensaba que el teatro siempre era en 3D. Pero...
Sí, yo también. Pero ellos, a ver, se anunciaban así: muerte de un viajante en 3D.
Ajá.
Y
¿vale?
Nos dieron unas gafas de esas que se pone Piedrahíta, pero con los cristales de colores.
Vale, rollo 3D, sí, claro.
Sí, para, bueno, decían ellos, para disfrutar del espectáculo en toda su esencia, ¿no?
Sí,
y bueno, no hay palabras.
Se nota mucho, hay mucha diferencia entre.
Sí, sí.
en el 3D, en el teatro.
Demasiado, demasiado. Se nota demasiado.
Sí, sí.
¿Ves cómo los actores salen del escenario y se ponen literalmente encima de ti? Digo literalmente, porque es que es literal, se te suben encima.
¿Ah, sí?
Los actores, te tocan la
actores, los actores se suben encima de
se suben encima, se te montan encima, el pelo te tocan, me los metían mano.
Esto ya ojo, ojo, esto
cuidado,
ya, esto,
cuidado.
Esto ya es más grave.
Bueno, eso, sí, bueno, eso quizá no, pero lo peor, te quitan cosas, a mí me
roban
el reloj. Me quitaron el reloj, la cartera, el vapeador. Ostras. Y brr, ¿qué quieres que te diga, no? Igual soy un antiguo, no sé, pero a mí esto no me parece teatro ni nada.
A mí tampoco.
Coger un clásico como Muerte de un viajante, donde no hay muertes ni hay viajantes, no, no. Y Arthur Miller levantara la cabeza.
Sería un zombie, pero entonces, sí, sí. Y, pero una cosa, el resto del público que hacía, porque si estaba
el
pegando.
Flipando, flipando, flipando. Unos, ¡oh! Ah, maravilloso, imprescindible.
Les gustaba.
14 minutos de ovación.
¿Encima?
14.
¿Hola? ¿Encima?
Madre sí, mía. Sí, yo propuse a la gente ir a denunciar aquella mierda, porque mierda se puede decir, estamos... y todos me miraron como loco. Me fui a comisaría y me dijeron, amigo mío, esto es el teatro y el teatro es libre, y que si no te gusta el teatro, te vas al cine o te quedas en tu puta casa viendo el mundial. Así me habló el policía.
Así te habló
la policía. Sí, sí.
Bueno, pues echa la denuncia, amigo Púnico, la queja de un hombre que no le ha gustado esta obra de teatro. Seguiremos investigando y acabamos en este Todo por la Queja con una mujer que se llama Maricruz, ¿verdad? Maricruz.
Maricruz Gamada.
Maricruz,
sí, señor,
Gamada, cuéntanos. Tu queja, Maricruz.
Mi queja
Gamada.
Pues lo siento muchísimo, pero mi queja es contra la radio.
¿Qué me dices?
Radio
y niños. Radio y niños.
Esa conjunción, ¿no? Si se dice que las redes sociales o los videojuegos son malas influencias para los críos, que se les afecta, pero nadie habla de la radio.
Nadie habla de la radio, pero ¿a tus hijos les afecta la radio? ¿O qué?
Ya te digo, ya te... Mira, espera, os tengo aquí en la habitación, espera que abro la puerta. Espera, espera.
¡Calla! Es que sí, esos son tus hijos. Toco, toco, toco.
Son vídeos de TikTok.
Toco, 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 todo el día. Todo el día.
Oye, ¿puedes abrir la puerta otra vez? Que queremos escuchar un poquito.
Bueno, aquí está, sí, está.
¡Mira, no!
¡Cierra!
Bueno, esto es la publicidad y la radio está sonando mucho y están todo el día así, ¿no? Madre
todo
mía.
El día. Qué ganas de que empiecen a fumar para que al menos dejasen de gritar.
Claro, si fumas no gritas de esa forma, pues Maricruz Gamada, muchísimas gracias. Bueno, Francino, bueno, pues, todo por la queja. Aquí el oyente tiene la opción de desahogarse. Que eso
nunca pensé que la radio provocara estas cosas, sinceramente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Hala, venga!
A ver si vienen los tocotoc.
¡Qué bonito, no bonito! No hay nada que hacer.
Debemos seguir confiando, sobre todo en estos días
de tanto estado de ánimo.
Santiago o Pescal.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
¡Te voy a...!
Extraña coincidencia.
Todo por la radio.
Mario Panadero, ¿qué hacemos a las 6 en la ventana?
Pues hablamos con la presidenta de la Real Academia de las Ciencias de España sobre las plagas de moscas en verano.
Okay.
Y yo os quiero preguntar cuál es el bicho con el que peor os lleváis.
La cucaracha.
El calamar gigante que arrastra al hombre
rival,
a la muerte.
No hay rival.
El calamar, yo estoy contigo, el caracán es mucho peor que la cucaracha. Pero tenéis una manía a la cucaracha que no entiendo.
Yo tampoco lo comparto.
No lo entiendo tampoco.
Yo lo comparto, la verdad.
Es visceral. No puedo argumentarlo.
Además son increíbles, son el mismo bicho desde hace miles y miles de años.
Entre una cucaracha y una serpiente, ¿qué preferís tener en casa?
Hombre, no, por cucaracha. Dios, cucaracha, seguro.
Pero no hables de los pájaros, o sea, entre una cucaracha y una gaviota, imagínate una gaviota en tu casa.
Sí, también,
o sea,
sí.
La clave está, yo creo, en el concepto plaga, o sea, si tienes una serpiente en casa, tienes una serpiente. Claro.
Bueno, bueno.
Hombre, pues
bueno,
es un tema, ¿no? Pero tienes una. Pero donde hay una cucaracha, siempre hay muchas.
Pero no solo hablaremos de esto, iremos un poquito más allá. A ver si hacemos una lista de especies que podrían desaparecer
totalmente
sin que pase nada.
Los mosquitos.
Ah, bueno, 90%, Carla, 90%.
Nosotros.
Sí,
podríamos desaparecer y no pasaría
los
nada.
Periodistas.
Lo que no puede desaparecer es el mundial. Eso, oye, hace mucho que no hablamos del mundial.
Demasiado.
Marta Estévez, ¿qué pasa? Hace por lo menos 10 minutos que no.
Porque si estás aquí.
Aunque no lo creáis, decimoquinto día del Mundial. Y para nosotros, para España, el día del partido es mañana, viernes. ¿Ya sabéis dónde lo vais a ver? ¿Dos de la mañana?
En casa.
En casa hay mucha gente que ya ha hecho planes y ha organizado cenas para verlo fuera, ¿eh?
Pero si es un partido...
Sí, exacto.
Bueno, es un viernes. Es un viernes. Es el partido contra Uruguay para cerrar la primera fase del Mundial. La selección ya ha viajado a Guadalajara, a México. A las 7 de la tarde, hora española, es el entreno en el estadio donde mañana se medirán a los de Bielsa.
Guadalajara, México. Me cago en la leche. Yo iba a Guadalajara, España, macho.
A priori se decía que había que temer la altura y el calor, pero ojo a lo que ha contado Antonio Romero, ese hombre que siempre viaja con un plumas, pues esto le ha contado en Ser Deportivos a Paco Jor, recién llegado a Guadalajara.
Frío.
Sí.
Yo me he venido justito de ropa, todavía no hemos salido a la calle porque son las 7 de la mañana, como te decía Javier Herraez, pero ayer cuando llegamos y aterrizamos estaba lloviendo y, hombre, no es invierno, pero el cambio de temperatura con Chattanooga se nota. No descarto gastarme parte de la dieta de la cadena SER en algún atuendo para el partido mañana.
Bueno,
es una bufanda de la selección.
Paga la SER.
Pues se trae otro plumas de Guadalajara, de México.
Pero el partido de mañana, si no perdemos por 4-0, claro, pasa.
Sí, está. Lo que interesa es quedar primera para ir por la parte de arriba. Los cruces son mejor. Por la parte de abajo, pues vamos con Argentina, vamos con Brasil. O sea, lo que interesa es por arriba. Y mientras ese partido llega, vamos viendo a selecciones pues pasar a la siguiente fase. Algunas ya han pasado. Y mañana, antes de ese encuentro de España, a las 9,
precisamente mañana,
un Francia-Noruega con la primera posición del juego, es decir, Mbappé, Haaland.
Ese mola, ese partido.
Ah, muy bien.
Vale, sí,
vale. Vale, ya lo has pillado.
Ahora sí, Francia-Noruega.
Hay que inventar una palabra. Hay que inventar una palabra para estos duelos de grandes estrellas del fútbol. No sé si existe.
Duelo.
Pero la podríamos buscar.
Fútbol, partido.
Podemos llamar.
No, venga. No. ¡Nos metáis con Francino ya más!
Venga, vamos. Ahora. Ya, no puedo dar más pistas ya.
Bueno, pues vamos a hablar de inventos, de grandes inventos, de los que gustan a todo el mundo. Esos inventos que llevan a otros inventos. La rueda, por ejemplo. La rueda gusta a todo el mundo. La rueda, todo el mundo es partidario de la rueda. No hay nadie de la rueda de tractor. Todo el mundo es de la rueda partidario. Porque la rueda, por ejemplo, dio origen a grandes cosas, a situaciones. Se inventó la agricultura gracias a la rueda. La rueda dio origen al molino, el molino a la turbina a la electricidad, luego vino la radio, la tele. La tele dio lugar a la mesita de la tele. ¿Os acordáis de la mesita de la tele? Que era como una mesita horrible, pero con ruedas debajo. Y gracias a esa mesita de la tele se inventó la agricultura. Porque la gente no lo recuerda, pero antes los televisores eran todos en tres dimensiones. ¿No os acordáis que eran...
como el teatro.
Eran como el teatro, exacto. Eran grandísimos. No eran planos como ahora. Antes tenían culo. Mi tele tenía un culo.
Bueno,
sí,
un culazo.
Como, hombre, como para ganar un campeonato de twerking tenía. O sea, eran unas teles. Me refiero, o sea, que tenían fondo, que eran como un cubo. Yo tenía un Black Trinitron, que era como un lavaplatos gigante. Una cosa descomunal. Y eso se ponía encima de una mesita que en un alarde de ingenio llamábamos mesita de la tele, y esa mesita tenía debajo unas ruedecillas de mierda. Lo dijo Guillermo. Y esas ruedecillas estaban ahí soportando con toda su fuerza, iban perdiendo. No tenían formación para soportar esa tele. No. Iban perdiendo su consistencia. Y claro, en este caso yo era detractor de esas ruedas, porque un día te ponías malito. Qué sé yo, enfermedades de aquella época. Viruela, lepra, peste bubónica. Un día te ponías malito. Te querías llevar la tele a tu cuarto y la rueda no te ayudaba. La rueda no rodaba, que es su función. Tú querías ir para adelante, la rueda estaba como atravesada y la empujabas y ni giraba, diciendo... arrastrando. Claro, entonces tú girabas la mesa para encauzar la rueda y aquello giraba, pero ya a desgana, giraba sin ganas. La rueda iba hasta que de repente encontraba un obstáculo inflanqueable, como por ejemplo un Kiko. Y la rueda se encasquillaba allí. Ya no dice, no, que hasta yo hasta aquí. Iba. Esto. Iba, era como llevar la tele en un trineo. y el Kiko, claro, iba dejando un surco en el suelo hasta que al final alguien cogió el Kiko, lo echó en el surco y así se inventó la agricultura. Fue así, no, está confirmado. Bueno, a todos nos gustan los inventos que mejoran el mundo. Vamos con el primero.
Venga.
El champú de cuerpo entero para señores muy peludos. ¿Qué los hay? Sí, hay, sí, 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 sí. El hombre blandengue suele ser lampiño, eso sí lo sabemos. Sí, mientras que el español de pura cepa, el macho ibérico, suele ser un hombre de pelo en pecho y en espalda y en hombros, brazos, nalgas, piernas y plantas de los pies. Y aunque parezca recio, el hombre peludo tiene también necesidades higiénicas. Urge inventar el champú de cuerpo entero para personas muy peludas, personas tapizadas de nuez a tobillo. Urge un gel para piel y cabello, pero más para cabello que piel. Urge el gel de cuerpo con acondicionador de cabello, algo para que el hombre oso pueda ir suave y sedoso. El champú corporal, ¿lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Claro que sí. Vamos con el siguiente invento. Este es curioso, ¿eh? El extintor para apagar ánimos encendidos.
¡Muy bueno esto!
Porque hay gente que se enciende más rápido que la luz del microondas. Hay gente que se enciende enseguida. Son como las palomitas. Se calientan un poco, ¡pum!, y ya saltan. Y claro, por ejemplo, esto sucede. Hay una conversación, están ahí conversando. Alguien se pide un gin tonic premium en Copa Balón. Otro empieza a hablar de política y yo ahí ya habría que cortarlo, porque enseguida uno levanta la voz para hacerse oír, otro le rompe una botella en la cabeza para exponer su argumento, alguien lanza una silla por el aire para refutar su idea, otro contraargumenta rompiendo una mesa en la espalda, el anterior desmonta su argumentación clavándole un taco de billar en la garganta, y de ahí a que lleguen a las manos no hay más que un paso. Eso hay que pararlo antes, cuando alguien se pide un gin tonic premium en Copa Balón y otro empieza a hablar de política, ahí ya se sabe que pronto puede que algún derecho fundamental se vea vulnerado. Urge inventar el extintor capaz de apagar ese pequeño fuego antes de que se convierta en un incendio descontrolado. Lo bueno es que el invento ya existe, que es el extintor normal. Ese ya valdría. Es como el del fuego, no hay que cambiarle nada. Lo que hay que hacer es homologarlo también para apagar a personas encendidas, y cuando ves que la gente empieza a sobrecalentarse, sacas el extintor y los rocías, y la gente ya se queda tranquila, estupefacta.
En la Copa Balón.
Y blanquita, claro que sí. Y claro, lo tienes debajo de las mesas de los bares, en los parkings de las discotecas del extrarradio, en las terrazas de las inmediaciones de los campos de fútbol, y al menor conato de bronca, el primer gin tonic premium en Copa Balón, el extintor para ánimos inflamables. ¿Lo patentamos?
¡Hombre, lo patentamos!
Y vamos con el último. Porque todos sabemos, bueno, no sé si todos, ¿vosotros sabéis lo que son los calentadores de aerobic?
Sí.
Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Son como,
tuberías de lana. Los conocemos de vista.
Claro, son como tubos de lana para meter las pantorrillas. Era muy de los 80, de cuando la mesa de la tele. Entonces, sí, yo propongo para la gente que quiere ponerse en forma de verdad, los calentadores de aerobic con geolocalización y orden de alejamiento de McDonald's. Todo en el mismo dispositivo. Es como, mira, es parecido a las tobilleras de los acosadores, pero tapizado en lana y que pite si te acercas a un McDonald's o a un telepizza o a una churrería o a unos torreznos. Es para garantizar la integridad física de los torreznos y el índice de grasa corporal del que está a dieta. Algo que pite cuando te estás acercando a un cúmulo de calorías o a grasas saturadas. Algo que mande un mensaje a tus amigos del gimnasio. Calentadores tobilleros, o calcetines, o muñequeras, ropa deportiva que avisa cuando hay calorías cercas. Yo estoy ya oyendo el anuncio en la radio.
¡Buf! Ha sido un entrenamiento estupendo. Me voy a casa. Espera, ¿qué es este olor? Huele como a cookie de chocolate con topping de pistacho recién horneada. Voy a ver si es cierto.
¡Cuidado, amigo! La tentación anda cerca. Y la tobillera geolocalizadora disuasora Tobillex Hypercaloric Free te mantiene alejado de grasas saturadas y ambientes hipercalóricos.
¡Uy! Parece que estamos entrando en un área restringida.
Tobillex Hypercaloric Free manda una señal a tu tobillo y un mensaje a tus amigos del gimnasio.
En casa estoy a salvo. La única tentación es este paquete de galletas abierto. Voy a comérmelo entero y así desaparece la posibilidad de andar picando galletas.
Ahora también con micrófono incorporado para detectar frases peligrosas.
Realmente, si te comes solo los trozos de galletas rotas, no cuenta como una galleta entera.
Tobillex Hypercaloric Free mantiene a salvo tu integridad y la de tus galletas.
¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Y ahora clase de música.
Oh, yeah.
A ver, profesor, podemos empezar ya.
Venga, va, sí. Hemos empezado con los Jackson 5 por dos cosas. Primero, porque hoy ya. Jackson 6, en realidad, es verdad. Se está pillando la cremallera. Bueno. Porque ahí hace 17 años que murió Michael Jackson.
Anda,
y porque
ostras,
sí,
ostras.
Sí, me acuerdo 17, ese día.
Y precisamente también, mañana.
Y precisamente mañana. No, pero es verdad que precisamente pongo esta canción también porque el otro motivo es que el coleccionista de canciones de la SER, el mejor programa de música de la SER con diferencia, vuelve este verano.
Vas a hacer un montón de cosas en verano.
Sí, un montón, sí. Y lo hago sobre los inicios de Michael Jackson con los Jackson 5, así que ese será el primer capítulo. Pero bueno, este Blame It on the Boogie lo he traído porque hoy hablamos de versiones que la gente pensó que eran las originales, pero que en realidad eran de otros artistas que las habían sacado antes, pero no les habían sacado tanto partido. O que ciertas generaciones creen que, uy, qué temazo este, y no saben que son de hace 30 años. Bueno, este es uno de esos casos porque los Jackson se la tomaron prestada, esta canción, a un inglés que curiosamente se llamaba Mick Jackson. Que parece Leo Sayer.
Sí, parece Leo Sayer, ¿verdad? Efectivamente.
Mira, mira cómo suena. Es como inofensivo. Every kind of disco. From that night I kissed our love goodbye. Don't blame it on the sunshine. Oh, don't
blame it on the
sunshine. La diferencia que traiga los coros tu hermano. A que es verdad que se lo hacía tu hermano el inglés, un solo hermano, a que te lo hagan cuatro hermanos de los Jackson 5. Seguir escuchando porque
y
es la
y
leche.
Y con flow,
la
claro.
Y un poquito de flow, efectivamente.
Y, este el padre, y el padre mientras dando hostias.
Sí, sí, pero mira, en este caso ni siendo amable le salían bien los coros. Sube un poquito. Es que no tiene gracia ninguna.
Bueno, tampoco seas así.
No, ¿verdad?
Cántalo tú.
Qué duro.
Bueno, pues este Blame It on the Boogie ya digo que era inglés. Y lo gracioso es que lo lanzaron muy rápido en Inglaterra. Cuando lo encontraron los Jackson, también lo grabaron relativamente rápido y coincidieron en las listas en el Reino Unido. En Estados Unidos ya no hubo coincidencia porque ya había desaparecido la inglesa, pero es muy curiosa. Eso sigue pasando hoy día, lo de que sacan canciones y la gente se cree que son canciones recién triunfadas y qué bonita esta canción que
no.
Me entero de que es una novedad y no.
Triunfadas, qué bueno.
Sí, mira, bueno, esto me corregirá Isaías. En Estados Unidos, un cantante de country tuvo un gran éxito hace pocos años cantando esta canción, que a ver si os suena a vosotros, a que ver. Sois tan ancianos como yo. A ver.
¡Hombre!
Esto es Tracy Chapman.
Claro, es que es por el ritmo de guitarra. Claro, solo que este es el cantante norteamericano Luke Combs.
A ver. You got a fast car. And I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal.
Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Está bien. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something.
Me, myself, I got nothing to prove. que se ha puesto de moda en el country desde hace 20 o 25 años en Estados Unidos cantar así a pecho lobo, cosa que no ocurría en el country. En el country se cantaba con el twang, que llamaban, que era con una voz un poco así,
sí,
nasal.
Como John Denver,
y,
¿no?
Sí, exactamente, una cosa así. Pero este ahora se ha puesto como del rock and roll machote, se han pasado al country machote, es una cosa graciosa. Bueno, esto, ya digo, en Estados Unidos tuvo un éxito muy grande, pensando en la juventud, que es que era nuevo, pero claro, es el fast car que decía Francino de la cantante negra, porque este es un hombre blanco, pues la cantante negra de folk, cosa rara, Tracy Chapman, que era de 1988. Bueno, para el que esté despistado, que a lo mejor también los hay, incluso de nuestra edad, que estén despistados, era Tracy Chapman y esta canción, uno de los singles del disco que la dio a conocer, que era bestial, que era donde estaba este otro exitazo. El Talking About Revolution.
Hola, soy Pipo.
Lo pensábamos todos.
¿Me toca ya? O,
Bueno, sigo con canciones que triunfan más que sus originales, o por lo menos en ciertas épocas se olvidan en la gente que existía un original y triunfan más. También los Bad Wolves, o sea, los malos lobos americanos, tuvieron un gran éxito en 2018, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Europa, con su versión oscura, eso que llaman dark metal, que dicen del zombie.
¡Ostras!
Fíjate qué bestiada.
Bueno.
Otro enfadado, otro machote enfadado.
Sí. Seguro que tiene mucho pelo ese hombre.
Sí, muchísimo. Hasta en las plantas de los pies, como decía Pedreita. Pero ya sabéis que el éxito de... Es en realidad una canción de los irlandeses de Cranberries que la lanzaron, para disgusto mío, en septiembre del 94.
¿No te gusta?
No.
Ah, vaya.
Es que no me gusta cómo canta. Está en mi lista. Shakira viviendo en el mundo del Tirol. Bueno, esto era el champi. Bueno, pero ya sabéis que el éxito de los irlandeses, perdón, de estos fue más grande, pero se han olvidado los jóvenes y lo oyen ahora. Esto de los éxitos a toro pasado que han triunfado en la voz de otros ha pasado siempre, pero hay un caso clamoroso que fue el de Roberta Flack con el Killing Me Softly, claro. ¿Qué recordaréis?
¿Y esta tampoco?
Tampoco, esta la había sacado un par de años antes, y se la habían cargado a dos compositores. Tampoco era de ella, una chica que se llamaba Lori Lieberman, Roberta Flack era negra, pues era una chica blanca que cantaba pop y folk, y entonces supuestamente la hizo a partir de la idea, se la encargó, vamos, a partir de la idea de que la mató, Killing Me Softly, el oír en directo a Don McLean cantando Empty Chairs, que era una canción de él así muy cursilona. Y entonces ella fue realmente la que grabó la original. Mucho más calmada,
más softly, claro,
y sin batería y sin bajo.
Suena genial.
Sí, está muy bien.
Bueno,
es otro modo de cantar.
Muy bien, suena.
Gracias,
muy bien,
Lieberman, ya te llamaremos.
Bueno, los compositores se le rebelaron porque ella siempre contaba: no, me inspiré viendo en el Trubador a este hombre y a Don McLean, entonces me encantó y le encargué a los compositores que cogieran ese espíritu y la hicieran. Los compositores se callaron 20 años y a los 20 años tuvieron un problema de derechos con ella y dijeron: oye, que no, que era mentira, que la hicimos nosotros y ella no dijo nada, no nos sugirió nada. Entonces la dejaron un poco así vendida, digamos. Y esto de los éxitos que creemos que son de unos y luego resulta que hace 30, 40 o 50 años que ya están triunfados, como le gusta a Tony, pues no solo pasa en el mercado anglosajón y europeo, sino que pasa también en México. Hace 6 años, varios artistas mexicanos de pop grabaron un disco comunitario homenaje a José Alfredo Jiménez.
Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda.
Hasta te solté la rienda.
Del mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda.
La ranchera 3x4 como siempre. Pero como eran artistas de pop, les dijeron, haced el arreglo que queráis, pero que sea popero. Les pusieron a todos la misma banda y cada uno mandó su arreglo. Entonces Julieta Venegas hizo su propia... Julieta Venegas sí, hizo su propia versión, que estaba arreglada tan popera que fue un exitazo entre el público más joven que no tenía ni idea de que era una canción de 50 años atrás.
Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo.
Quedó de muerte con los metales.
A mí me gusta más la otra.
Jolín, pues a mí esta me encantó. No, pero, mira que no soy muy proclive.
Bueno, pero acabamos aquí la clase, ¿no?
Sí, eso parece.
Pues
eso
ala,
parece,
sí. Ala.
Adiós,
equipo.
Adiós. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.